La ciencia es real, dice la pancarta en manos de un manifestante en Estados Unidos que reclama ante las declaraciones del actual presidente de ese país que parece renegar del conocimiento producido científicamente. La ciencia es política, es conocimiento, es desarrollo. Hace un mes un grupo de científicos creó un usuario en Twitter, Marcha por la Ciencia, y desde entonces no deja de sumar seguidores. Cientos de miles de personas de todo el mundo los apoyan y apoyan la idea de organizar una protesta a escala global. Porque los organizadores sostienen que los políticos que devalúan el conocimiento se arriesgan a tomar decisiones que no reflejan la realidad y deben rendir cuentas. La ciencia es política y en nuestro país los debates también se dan en la calle, en los laboratorios y en ámbitos ministeriales. Luego de los reclamos realizados por los científicos, para este año el CONICET aprobó 450 vacantes, alrededor de la mitad de lo que se ofrecía hasta el año 2015. Las tensiones continuarán, pero el hecho destacable es que la ciencia salió de los laboratorios. La población escucha hablar sobre el impacto de la investigación científica en sus vidas. La ciencia no es de los políticos, no es de los científicos. Es un camino arduo e imprescindible para mejorar la vida de la gente. Por eso, hoy, ponemos la popularización científica en boca de todos. Bienvenidos y estamos aquí para compartir un programa en el que vamos a hablar de ciencia y alfabetización científica, popularización científica y muchos otros términos que nos van a explicar y nos van a definir nuestros entrevistados, pero fundamentalmente nos van a decir por qué la ciencia es clave para una sociedad que quiere crecer. Quédate aquí hasta las 7 de la mañana en boca de todos. Hacemos este programa. Quien te habla, Silvia Bacher, y en la producción periodística, Santiago Pfeiffer, y en la operación técnica, Matías Arrazaigor. Vamos a estar juntos hasta las 7 de la mañana. Tenemos un correo electrónico, que lo conoces ya, en boca de todos, nacional@gmail.com. Escribinos, participa, sumate, porque este programa es de todos.
Hasta las 7, en boca de todos.
Estamos en boca de todos y queremos conocer más sobre la alfabetización científica, porque conocer, saber, tener acceso a los avances científicos nos permite pensar mejor y fundamentalmente tiende a mejorar la vida de la gente. Este es el objetivo final de la ciencia, eso es lo que entiendo yo. Quizás esté absolutamente equivocada y por eso voy a preguntarle a Diego Golombek, argentino, licenciado y doctor en biología por la Universidad de Buenos Aires y actualmente profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige el Laboratorio de Cronobiología e investigador principal del CONICET. Si estoy errado o no, después te digo otras de sus desarrollos profesionales. Pero lo primero que quiero preguntarle es si ese es el objetivo de la ciencia. Diego Golombek, Silvia Bacher, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Silvia? Hace mucho que no charlamos.
Hace mucho que no charlamos y siempre es una alegría y un aprendizaje hablar con vos.
Lo mismo digo.
Bueno, ¿y?
Y sí, claro que es el objetivo de la ciencia, entendernos, entender el mundo, saber por qué hacemos lo que hacemos y además transmitirlo. Y ahí es donde entra la alfabetización científica, es donde entra que la ciencia como mirada del mundo no se quede solamente en los científicos profesionales, que vivimos de eso, nos pagan por eso, al ser investigadores o profes o lo que fuera. Pero hay que alfabetizar para que esta mirada tan poderosa sobre el mundo realmente sea de beneficio para cualquiera, a nivel escolar, a nivel universitario o a nivel social en general.
¿Qué le pasa al mundo que pone en tensión en este momento, más que en otros, o no, también este es como una especie de experimento donde vos podés modificar todas las variables y corregirme. Pero ¿qué le pasa al mundo que pone en cuestión a los científicos? Entonces, en nuestro país hubo grandes debates y hay todavía focos donde esto se sigue, grupos científicos, donde todavía se sigue cuestionando y problematizando los modos de pensar las políticas educativas, pero en Estados Unidos Donald Trump ya dijo que descree, por ejemplo, el cambio climático y todos los estudios que se han hecho, y de hecho se está pensando para el 22 de abril una marcha global de la ciencia. Quiere decir que esto trasciende fronteras. ¿Qué le pasa al mundo, Diego?
Y el mundo está loco, diríamos en principio, pero algo está pasando y lo tenemos que analizar. Esto que decís de Estados Unidos, después podemos verlo local. Pero la verdad que el esfuerzo que han hecho las sociedades científicas, las universidades, los científicos en general, los pensadores críticos, por contar un poco la base de evidencia, la base evidente de los fenómenos naturales como el cambio climático o el de tratar de desarrollar fármacos o lo que fuera, y que después masivamente un pueblo entero elija, o gran parte de ese pueblo elija algo, el camino contrario, nos dice que el mensaje no está llegando, que le estamos pifiando en cuanto a cómo contamos a la ciencia, porque después lo que queda es algo que no tiene nada que ver con la ciencia. Bueno, el caso de Trump es clarísimo y posiblemente haya otros países que sigan en ese camino. Y acá en Argentina también estamos un poco confundiendo algunos términos, como confundiendo la ciencia como mirada, como entendernos, entender de qué se trata, con eventuales aplicaciones de la ciencia, y una no puede vivir sin la otra. Y claramente no hemos dado el discurso correcto, porque la sociedad en general no ve esto, y nosotros que estamos tan convencidos, y tenemos que ver un poco cómo entrar en ese diálogo y cómo convencer a otros.
Danos ejemplos, Diego. Este es un programa que desde Radio Nacional llega a todo el país, a muchísimos oyentes que no piensan estos temas habitualmente. Se benefician en muchos casos, y es saludable que así sea, de los avances de la ciencia, pero no lo conectan con ese investigador o ese grupo, que en general son equipos, grandes equipos de investigación que lo desarrollan. ¿A qué te referís con no logramos contarlo?
No logramos contar que esta mirada poderosa, experimental, crítica sobre el mundo, eventualmente llega a la sociedad, llega a las casas de la gente, llega al trabajo de la gente. O sea, en este momento la discusión en Argentina en particular está pasando por ahí, está pasando por, y bueno, ¿y para qué queremos bancar a miles de científicos en un sistema que investigan cosas que después, entre comillas, no son útiles, y se usa la palabra útiles? Ahí no es donde no estamos entendiendo que para llegar a un fármaco vos tenés que pasar por entender un problema, entender una enfermedad, entender una bacteria, entender un virus. Y por ahí, después de mucho tiempo, vas a llegar al fármaco. Por ahí no, pero si no empezás estudiando esa enfermedad, esa bacteria, ese virus, seguro que no llegas al fármaco. Entonces ahí realmente no hemos contado el proceso de un fenómeno científico, y pretendemos que se valore sin que se haya entendido ese proceso. La pifiamos nosotros, me parece. Nosotros, en tanto docentes, en tanto científicos, nos pareció que era obvio lo que hacemos, y claramente no lo es, y tenemos que redoblar esfuerzos para que se entienda y podamos entrar en una mesa de discusión con la sociedad que nos banca.
En ese sentido, primero quiero contarle a la audiencia que acabo de acordarme cuándo fue la última vez que hablamos, y fue cuando recibiste el premio UNESCO Kalinga de divulgación científica en el año 2015, que te entrevisté. Así que bueno, ahí conecté cuándo fue por lo menos nuestra última charla pública. Fue allí en el año 2015, un premio muy importante. ¿Lo recibiste en Suecia?
¿Dónde? No, en Hungría.
En Hungría. Sí, me acuerdo, no estabas en Argentina. Es un premio, el premio más importante de divulgación científica. Bueno, lo recibió Diego Golombek. Y vos decís, nos tenemos que hacer cargo de contárselo a la sociedad. Pero en el caso de Donald Trump, por ejemplo, me parece que ahí juega más la mirada de la ciencia como política que como explicación. ¿Es así o no?
sí es que la ciencia es política en el sentido amplio de que la política es organizarse socialmente, organizarse institucionalmente. Y ahí, por supuesto, juega la ciencia con todos sus componentes, incluyendo sus componentes de intereses, sus componentes que después llevan a la tecnología y a las empresas a un sistema capitalista, que es el que vivimos, lo querramos o no. Por lo tanto, que la ciencia está metida dentro de la política. Lo que pasa es que hacer afirmaciones temerarias como ha hecho Trump o su vicepresidente, con respecto al cambio climático, con respecto a, yo no sé si es necesario que el Estado banque investigaciones científicas, llegaron a decir eso realmente, y bueno, y del otro lado todavía, como estamos tan paralizados frente a esto que nos mata realmente, no hemos llegado a un discurso coherente entre todos para poder decir, pará, está diciendo pavadas, obviamente que hay evidencia del cambio climático, obviamente que el Estado tiene que bancar investigación, porque si no, no vamos a llegar a comprender nada de lo que nos pasa, no vamos a comprender nuestra biodiversidad, no vamos a comprender qué pasa con nuestra geografía, qué pasa con nuestros recursos naturales, con nuestra salud. Entonces es una obligación indelegable del Estado. Pero viene alguien, patea el tablero y te dice, y yo no sé si por ahí el Estado tiene que seguir haciendo esto, nos paraliza por sorpresa, así que ahora tenemos que organizarnos y ver cómo contestar racionalmente y tranquilamente, porque tenemos evidencias para contestar.
Por lo pronto, desde Estados Unidos, hace pocas semanas, se abrió, creo que 2 meses, se abrió una dirección de Twitter, Marcha por la Ciencia, que ya tiene cientos de miles de seguidores en todo el mundo, y que está convocando esta marcha, que en principio va a ser en Washington y que esperan tener un impacto tan grande como el que tuvo la marcha hace pocas semanas de mujeres por el tema género, y que están invitando a hacerla en distintas partes. México ya dijo que la va a llevar adelante, Chile ya dijo que la va a llevar adelante, veremos qué pasa en nuestro país, buscando, es el Día de la Tierra, el 22 de abril, así que ese es el día que se eligió justamente por las declaraciones, por el tema de cambio climático que hizo el presidente de los Estados Unidos, que los científicos desde Twitter y desde una página, por supuesto, empezaron a convocar, que la gente puede buscarla, googlearla como Marcha por la Ciencia, y la va a encontrar en distintos idiomas, español, francés, inglés, porque científicos de muchos lugares están buscando esto que vos decís, ¿no? O sea, organizarse para decir la ciencia es imprescindible para el desarrollo humano, como lo ha demostrado a lo largo del tiempo, y los científicos son imprescindibles para llevarla adelante. Y la política tiene la obligación de apoyarla.
Ojalá sea verdaderamente universal y ojalá no se vea como un reclamo corporativo, no se vea como algo de estoy defendiendo solamente mi trabajo, estoy defendiendo mi salario o mis subsidios para investigar, que sí, lo tenemos que defender, pero también tenemos que defender al mayor invento que hicimos para entendernos y para entender el mundo, que es la ciencia, justamente.
Estamos hablando con Diego Golombek. Al principio hice una breve presentación, pero tal vez ustedes lo conocen de la pantalla de Canal Encuentro o de la colección Ciencia que Ladra, de Editorial Siglo XXI, que él dirige, o porque es uno de los organizadores de las charlas TED, o por tantas iniciativas de divulgación. Y entonces quiero preguntarte, Diego, porque tiene mucho que ver con esto que decís, sos un investigador, sos doctor en biología, y aseguro que escuchar una defensa de una tesis doctoral en biología es como ir a escuchar, para mí, por lo menos que vengo del campo de la comunicación y de las letras, una ponencia en chino, te diría. Es muy difícil. Hablan lenguajes interesantísimos desde la sonoridad y muy difícil para la comprensión. Digo, el mundo del científico es el mundo del laboratorio. Sin embargo, y vos lo tenés en el laboratorio de cronobiología de Quilmes y lo tenés como investigador. Sin embargo, en algún momento algo te despertó la pasión por la alfabetización, por la divulgación, por la popularización de la ciencia. Entonces, lo primero que quiero que me digas es cuándo sucedió eso, y lo segundo, que me marques las diferencias entre estas palabras.
Está muy bien lo de las diferencias, te cuento un poco la historia. Yo venía con intereses en la comunicación previos al interés en la investigación. Yo desde joven, como adolescente, trabajaba haciendo cosas de periodismo, cosas más humanísticas, escribía, interesaba ese mundo. Y después, cuando me metí más profesionalmente en la ciencia, pude juntar los dos mundos, el de contar y el de hacer ciencia. Y ahora me forman parte los dos mundos, no me podría sentir bien con uno sin el otro, ¿no? Necesito, para no ser rengo, saber que estoy haciendo las dos cosas. pero las palabras de lo que hacemos, cómo definimos lo que hacemos, no son inocentes, claramente. Y distintas culturas usan distintas palabras. Algunas usan popularización, o alfabetización, o divulgación, o comprensión pública, etcétera. En la jerga, digamos, en la academia de los que trabajan en esto, cada una tiene una definición muy, pero muy específica. Si no es lo mismo hablar de comprensión pública que de divulgación o que de alfabetización. Pero a nivel general no es tan importante esa diferencia, ¿sí? Sí es importante saber que, por un lado, está la educación formal, lo que ocurre en la escuela, lo que ocurre en la escuela primaria, secundaria, inicial y obviamente en la universidad. Y eso, bueno, sigue sus cánones, sigue sus reglas, sigue su currículum, etcétera. Pero también está la enseñanza no formal, que no se dirige a las instituciones educativas clásicas, sino que ocurre en un museo, en un centro cultural, ocurre con un programa de tele, con libros de divulgación. Y por otro lado está la alfabetización, en el sentido de que la sociedad entienda y comparta lo que estamos haciendo en ciencia, lo que están haciendo los científicos profesionales. Se trata un poco de comentarles, por ejemplo, a través del periodismo científico, bueno, ¿qué se hace en Argentina en ciencia? Eso es un poco alfabetizar científicamente, sin dejar de lado que hay un método para llegar a conocer esas cosas. Entonces, todas las palabras apuntan a lo mismo. Ya en la jerga académica nos metemos, somos más quisquillosos en cuanto a diferenciarlas.
¿Cuál es en la que te sentís más cómodo? Porque navegás en todas.
Qué pregunta difícil. Tú empezaste.
¿No te dijo Santiago que iba a ser una entrevista muy difícil?
A ver, ahora estoy muy volcado hacia el mundo de la divulgación y la alfabetización, sobre todo desde el programa de popularización de la ciencia, del MINCIT, que es donde estamos con el Centro Cultural de la Ciencia, con TEC-TV, un montón de actividades muy claramente volcadas hacia la educación no formal y hacia la popularización de la ciencia. No dejo la investigación, sigo en mi laboratorio, por suerte tengo estudiantes maravillosos que lo siguen manteniendo, pero en este momento estoy un poco más volcado hacia el otro lado, supongo que dentro de un tiempo me balancearé de nuevo hacia la investigación y así iré fluctuando entre ambas.
¿Cómo? Ahora vamos a ir a hablar, de algunos de estos proyectos que fuiste contándonos, pero me pregunto, ¿cómo cambió en el tiempo, desde que vos comenzaste, que eran 20 años más o menos, que comenzaste a trabajar en esta experiencia de entrar al mundo de la divulgación?
Más o menos, sí, más podríamos decir unos 20 años, 24.
¿Cómo cambió la mirada de tus colegas respecto de la divulgación científica? Porque recordemos que durante mucho tiempo la ciencia era de los científicos y estaba cerrada dentro de los laboratorios y eso le daba un halo de superioridad, de misterio y de reconocimiento social. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? ¿Esto continuó? ¿Es criticada por algunos sectores la divulgación?
A ver, ha habido cambios muy importantes, realmente. De pronto, todo cambió, como que la gente quiso saber un poco qué estaba pasando en la ciencia, que los científicos, no todos, pero unos cuantos quisieron salir a contarlo, que hubo periodistas científicos profesionales que se pusieron ahí como bisagra para aprender a contar esto. Aún así, la mirada principal es que es una actividad marginal contar la ciencia. Lo principal es investigar, no está mal. Lo que está todavía un poco en discusión es si es una actividad obligatoria, digamos, y como parte de tu tarea de científico también tenés que hacer algún tipo de divulgación. Y ahí se dividen las aguas. Yo creo que sí, algunos colegas que no. Pero ha cambiado mucho. Realmente nos animamos a hacer otras cosas en divulgación, en distintos formatos, en distintos medios, y a lo que al principio era algo muy criticado y muy resistido, ahora se acepta, porque se acepta que son múltiples versiones para justamente comunicar la ciencia y alfabetizar científicamente.
Hablamos sobre la mirada de los colegas, y también sos un científico y me interesa conocer cuál es el impacto de este camino que llevas adelante junto con otros colegas. Nombremos, solo por nombrar uno o dos, a Adrián Paenza, a Melina Furman, que buscan la manera de popularizar la ciencia y que llegue en los distintos espacios, como vos mencionabas, a los distintos sectores de la sociedad.
A ver, por supuesto que no estamos solos, vos nombraste a uno de los maestros, Adrián Paenza, claramente. el mundo también ha cambiado en el sentido de tener referentes a los cuales mirar para arriba para saber un poco por dónde va la cosa y cómo se recibe esto. Y se ha recibido de una manera fantástica. Realmente, esto que vos preguntás de cómo se recibe esto por parte de la sociedad, y es con una apertura, con un cariño maravilloso. Cuando un pibe se te acerca y dice, me empezó a gustar la ciencia porque leí tal libro, porque vi tal programa de tele, o incluso alguno que exagera muchísimo y dice, yo me puse a estudiar ciencia o voy a ser científico porque vi tal programa, o vine al centro cultural, o fui a Tecnópolis, o lo que fuera. Y eso, nada, te emocionás, te haces pis claramente cuando ocurre algo que sabes que es una exageración, pero aún así te llena de orgullo.
¿Y tienen algún, existe algún tipo de relevamiento que permita ver si hay un incremento en las vocaciones? Sabemos que no es por un programa de televisión, pero existe, por ejemplo, sabemos que en el año 2016, ingeniería fue la carrera que registró un mayor aumento de estudiantes inscriptos en la Universidad de Buenos Aires. Tuvo un alza del 18%, un poquito más del 18% respecto de los estudiantes inscriptos en el CBC. Son números pequeños porque los que se inscriben en ingeniería o en ciencias exactas no son números muy importantes comparados con las ciencias sociales, por ejemplo, o con derecho. Pero ¿hay un incremento en el estímulo de las vocaciones a través de la divulgación?
Me parece es un poco temprano como para hacer un análisis sociológico completo, pero si vos ves lo que ha sido el cambio de la matrícula de las carreras científicas en los últimos 10, 12 años, tal vez 15 si te plantás en otro lado, hay una tendencia en alza. Algunas están paradas, algunas están igual o han descendido, pero la tendencia general es en alza. Seguro que tiene que ver la divulgación, no me cabe duda, tiene que ver también algunos cambios que ha habido en la educación formal, y también tiene que ver que perciban los chicos que estudiar ciencias no es para genios, es para apasionados en todo caso, y además en algunos casos te asegura una ocupación, porque tienen ocupación plena. Si estudias algunas ingenierías, si estudias computación, si estudias geología, sabes que tenés trabajo. Y cuando los chicos saben eso, y además se interesan un poco por el tema, y bueno, es cuestión de esperar un poco para que suba la matrícula.
Estamos hablando con Diego Golombek. Es un hombre que navega en la ciencia, es un marinero científico, podríamos decir. Un hombre que te mencionaba antes, creó y dirige la colección Ciencia que Ladra, que edita Siglo XXI Editores. Y te voy a hacer una pregunta que una vez un científico me dijo, a veces los divulgadores les hacen creer a los chicos que estudiar matemática o ciencias es fácil, y no es así. Y los profesores tienen problemas porque los chicos dicen, pero sí es fácil, y la realidad les demuestra lo contrario. ¿Qué les respondes, Diego?
No, fácil no es, de ninguna manera, y no podemos decir, hay que dedicarse mucho. Y la verdad que a veces te cuesta un montón, pero el resultado vale la pena. Lo que no es es para genios, no es para los nerds, tipo, no es para Einsteins, ¿sí? Que se las saben todas y se resuelven cosas en 5 minutos. De ninguna manera, nos cuesta mucho entender las cosas cuando estamos en la facultad, y en algunos casos, nada, tenés que estudiar muchísimo, discutir con tus amigos, hacer muchas veces los ejercicios. Pero algo pasa cuando estás estudiando ciencias, que hay un clic que te entusiasma eso y querés entenderlo y querés saberlo. Por eso digo que es difícil, pero no es para genios, sino para apasionados.
¿Estás preocupado por el devenir de la ciencia en Argentina?
Sí, por supuesto, no podemos no estarlo. De hecho, digamos, en términos reales, el presupuesto no ha aumentado, contrariamente a lo que fue una promesa de campaña, ¿sí? Después tenemos algunas cuestiones más coyunturales, que es lo que se está discutiendo en estos meses, ¿sí? Que tanto ruido ha habido y lo bien que ha hecho, porque ha puesto el problema sobre el tapete con respecto a los ingresos a carrera, a los planes a mediano y largo plazo de ciencia, que si nos sirven como despertador para tener una discusión de fondo de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos con la ciencia, son bienvenidos, aunque en este momento es un problema particularmente álgido y es bastante incierto cómo va a seguir este mundo de acá a fin de año, que es pasado mañana, ¿no?
Tenemos que cerrar la nota, pero antes me gustaría que nos cuentes cuál es la propuesta de este Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y dónde la gente de distintas provincias, estamos en Radio Nacional, puede acercarse para conocerla, para disfrutarla.
El programa ha juntado las distintas actividades del Ministerio de Ciencia que tienen que ver con popularización. Cuestiones como los clubes de ciencia, que nosotros organizamos encuentros, y estos están en todo el país, hay 300 y pico, un programa que se llama Los Científicos Van a la Escuela, en el cual hacemos de casamenteros entre universidades y escuelas para que los científicos puedan colaborar con algún trayecto didáctico, programas como la Semana de las Ciencias, que ocurre en septiembre, y en todo el país se hacen actividades, varios concursos y convocatorias de dibujo científico, innovar, de cine científico y varias más, y lo que tenemos aquí en Buenos Aires, que es el Centro Cultural de la Ciencia, con una muestra interactiva permanente y varias actividades generales de programación. Lo que estamos empezando este año es una muestra itinerante de Lugar a Dudas que esperamos que a partir del segundo semestre empiece a dar vueltas por las provincias para que no sea solamente en la capital que ocurre una muestra de la cual estamos muy orgullosos.
Y para saber sobre eso, entonces invitamos a la gente a entrar a la página del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación que está en el sitio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Innovación y Tecnología de Nacional, que es mincit.gob.ar, pero si ustedes ponen el nombre del programa o Diego Golombek, rápidamente les va a aparecer. Nosotros te agradecemos muchísimo, siempre hay mil temas para hablar con vos. Ahora me acordé cuando fue la primera vez que te hice una entrevista, fue cuando cocinabas en la tele. Mira, me acordé.
¿No? Cuando... Un chivo nomás, la forma más fácil de entrar a nuestras tareas es entrar al sitio web del Centro Cultural, que es cccciencia.gob.ar.
cccciencia.gob.ar. Te invito a escuchar música, que tiene mucho. A los científicos les gusta la música, a los no científicos también, o sea, la música nos gusta a todos.
Claro.
Entonces te invito a escuchar a Charlie García con Total Interferencia, ¿crees?
Mejor todavía.
Así nos vamos a disfrutar este domingo. Diego Golombek, que estuvo aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
Un beso grande.
Pienso. que estamos como él. Amor que se echa a perder, violamos todo lo que amamos para vivir.
Boca de todos.
Seguimos en Boca de todos. Hoy estamos hablando de la ciencia en la vida cotidiana, distintos abordajes, modos de mirar y fundamentalmente cómo acercarnos a la ciencia, aquellos que no somos científicos y aquellos que tenemos que afrontarla, que somos todos, en algún momento de la vida, ya sea en la primaria, en la secundaria, en alguna carrera en la universidad, estamos tratando de entender qué es la divulgación científica, qué es la alfabetización científica. Hablábamos recién con Diego Golombek. Recordá que este programa se llama En Boca de Todos y tiene un correo electrónico que es enbocadetodosnacional@gmail.com y que lo hacemos junto con un equipo de gente. Allí está Santiago Pfeiffer en la producción periodística y Matías Arreceigor en la operación técnica. Estamos en comunicación ahora con Mónica Guitart Coria, mendocina. Es profesora de matemática, física y cosmografía de la Universidad Nacional de Cuyo. Doctor en educación. Hace muchos años que trabaja y su trabajo tiene una particularidad que queda plasmado en su tesis doctoral, en el nombre de su tesis doctoral, que es Permitido reír, estamos en clase. Dicen quienes fueron sus alumnos que sus clases son diferentes. Queremos saber por qué son clases de ciencia, de matemática, de física, de cosmografía, y sin embargo dicen que allí el humor está permitido. Mónica Guitart Coria, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Bien, y muy interesada en saber de qué se trata esta didáctica, esta pedagogía que utilizás y que veremos si es aplicable a otras disciplinas y cómo surge en vos esta idea.
Bueno, como muchas veces los docentes tratamos de poner lo mejor de nosotros, tratamos de llegar a nuestros alumnos de una manera distinta, ¿viste?, para atraerlos. Y yo me daba cuenta que cuando contaba historias personales, cuando contaba alguna anécdota, incluso algo al ridículo que había pasado, los chicos llegaban y me miraban, incluso cuando yo daba en secundaria, di durante muchísimos años en secundaria, y yo veía que ellos, yo llegaba a ellos y ellos llegaban a mí de una manera distinta. Y fue realmente así, como por casualidad, yo dije, esto está funcionando, y me di cuenta una vez que un alumno venía con su hijo en brazos. Él ya era contador, y yo lo había tenido en séptimo grado. Y me dijo, ¿podés creer que yo sigo sacando las cuentas cuando me enseñaste en séptimo? Y él ya era contador, ¿entendés? Me sigo acordando de aquel chiste, y dije, esto está funcionando. Porque, digamos, que calás tan hondo en sus emociones, en sus sentimientos, que te queda, viste, como las cosas cuando las aprendes por primera vez y te quedan, las haces así toda la vida. Entonces me di cuenta que había que investigar. Yo he estado siempre trabajando y investigando en cuestiones de educación. Entonces dije, me voy a jugar y voy a hacer una tesis buscando a ver si el humor realmente funciona, si nosotros tenemos esa capacidad para poder llegar a los alumnos desde el humor y si esto les permite recordar mejor las cosas, aplicarlas mejor y sobre todo aprender de una manera más distendida, casi como que no te das cuenta que estás aprendiendo. Y realmente lo he probado incluso con números, ¿no? Pero siempre cuando trabajas con el humor, lo más importante es que la relación entre el docente y el alumno es totalmente distinta.
¿Y cómo ahora me vas a contar cómo fueron estas mediciones que hiciste? Porque lo hiciste nada más y nada menos que para una tesis doctoral en educación. Esto requiere un método, un sistema de análisis, conclusiones. Entonces, bueno, ¿cómo fue ese proceso de ver que estamos hablando de un proceso científico y no solamente de una docente que comparte un momento grato con sus estudiantes?
Claro, exactamente. Yo, si bien esto puede ser para distintas personas con distintos tipos de características distintas, no basta con ser el profesor buena onda. Eso puede ser y todos podemos ser, uy, qué profe buena onda, qué onda el profe. Yo lo que quiero es que con el chiste, en el chiste esté incluido el concepto que yo quiero enseñar. Y cuando te digo el chiste, estamos todos divirtiéndonos y vos te acordás del chiste, pero en el chiste iba ese concepto que yo doy estadística. En matemática, a veces son conceptos muy duros que si yo te los digo en forma de teorema difícilmente te vayas a acordar, hasta casi hay como una resistencia natural a recordar esas cosas. Claro. En cambio, de esta manera, te acordás del chiste, te divertís del chiste con una paradoja, con una analogía, con una experiencia personal. E incluso, por ejemplo, yo cuento un caso en el que hablo de una situación difícil que viví con mi papá cuando me dijeron que tenía cáncer. Te imaginas la cara de los chicos, ¿no? Y entonces empiezo a contarlo y es entre emotivo, gracioso, porque voy contando lo que viví en ese momento, todas las situaciones, y explico el concepto de esperanza de vida, de probabilidades, de metástasis. Empiezo a contar un montón de cosas con ejemplos que es una de las cosas más recordadas. ¿Es gracioso? Sí, tiene algunas cosas graciosas que yo meto en el medio, pero esencialmente es fuertemente emotivo.
Porque ahí, según tu trabajo, se activa parte del cerebro cuando uno, desde estas ciencias tan duras, logra adentrarse en la parte emotiva.
Tal cual, porque sabes que una gran ventaja que tiene el humor es que te obliga a tener activos los dos hemisferios cerebrales permanentemente. Porque tenés, para entender un chiste, mira, yo acabo de mandar por WhatsApp un chiste, ¿no? Recién, hará 5 o 10 minutos. Y unas personas no lo entendieron, porque el humor esencialmente es inteligencia. El humor provoca la inteligencia. ¿Qué te pasa cuando te cuentan un chiste? Lo que más te interesa es, o querés ir a contarlo, o te deja pensando, y no me digas que no te provoca tratar de encontrar otro chiste con algo parecido como para continuar la conversación.
Sí, cambiar el clima, digamos, entrar en clima. Contanos algunos ejemplos, por ejemplo, para público general. Pensá que mi formación es en letras y en comunicación, así que imagínate que para mí todo esto es matemática, física, cosmografía, yo sería tu peor alumna.
No creo.
Y muchos de nuestros oyentes tampoco tienen una cercanía cotidiana al estudio de estas disciplinas. Todos estamos en contacto con ellas cotidianamente, aunque más no sea porque fuimos al supermercado o al almacén de la esquina, digamos, ¿no?
Mira, lo importante del humor es que logres con el, que el otro como que baje las defensas, que no esté a la defensiva con la matemática. Entonces, te cuento uno que es como para romper el hielo. Este lo cuento, por ejemplo, en ingeniería. Yo doy clases de estadística en ingeniería, 80% de mis alumnos son varones. Te doy un ejemplo. Yo quisiera mostrar en estadística cómo es el patrón de comportamiento de una variable. ¿Viste esas las típicas gráficas que vos decís a lo largo del tiempo? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, aumentó el gas, bajó el gas, subió, se mantuvo, subió? Si yo te pregunto a vos, decime cómo fue el comportamiento del consumo de gas en Argentina durante el último tiempo, te estoy pidiendo algo como demasiado serio, demasiado rígido, como para que vos te animes a decírmelo. Pero en cambio si te pregunto otra cosa, más graciosa, en la que si te equivocas no importa, yo logro el mismo objetivo, porque te he hecho pensar de la manera que yo necesito que penses. Te
doy ¿y qué les preguntas? Claro, eso.
Empezamos con esto. Les digo, pensemos a lo largo del tiempo. ¿Te acordás del típico eje cartesiano, la X sí. y la Y y eso?
Sí.
Entonces, a lo largo del tiempo, imagínate en un eje horizontal, vamos a ver qué posibilidades tiene un hombre de ganarle una pelea a su mujer. Entonces empezamos con eso, imagínense todo. Cuando estás de novio, ¿qué posibilidades tenés? Y tenés tantas posibilidades. Cuando ya estás, o cuando estás saliendo, tenés ciertas posibilidades. Cuando estás de novio, y tenés menos posibilidades. Y cuando estás casado, y la mayoría dice, ni lo intentes. Y yo lo hice, si bien esto es mucho más largo, como que jugamos un poco con el tema, sin querer hemos hecho un gráfico representando esta relación. Entonces, nos reímos, nos divertimos, pero ¿qué logré? Que los chicos fueran capaces de representar gráficamente lo que yo quiero.
Estamos... Después,
¿sí?
Digo, le estaba recordando a esos oyentes que estamos hablando con Mónica Guitart. Ella es doctora en educación, profesora de matemática, física y cosmografía en la Universidad Nacional de Cuyo, y tiene la particularidad de que en sus clases está presente el humor como parte de la metodología de trabajo y nos está explicando cómo la incorpora. En este caso en ingeniería, pero das clases y das cursos para muy distintas disciplinas.
Sí, justamente en estos días voy a dar varios cursos, doy, por ejemplo, para desde jardín de infantes, para maestros de jardín de infantes, hasta cualquier docente, cualquiera que quiera, cualquiera que le interese, aplicar el humor cuando hace docencia.
Vos pensás, cuando hablamos de humor, en muchos casos, contabas algunas son historias, otras son situaciones, y otras me imagino que son chistes o bromas. ¿Todo eso lo tenés pensado con anterioridad? ¿Es parte de tu manera de planificar las clases?
Tal cual, el humor, de la manera que lo aplico yo, no lo puedo poner en cualquier momento ni en cualquier circunstancia. Vos pensás que el chiste, la situación humorística que yo uso, tiene el concepto matemático que quiero enseñar. Lo tengo que pensar, lo tengo que medir. Incluso hasta tengo medido cuánto tiempo debo dejar que se rían para que no pierda el efecto del chiste y yo lo retome para poder enseñar el tema.
Claro.
Es como un guión teatral, como un guión cinematográfico. Todo tiene su tiempo, su suspenso. Tengo que saber en qué momento tengo que dar el pie. Y porque el humor es realmente un provocador de la inteligencia. Vos no te podés resistir a un chiste. Cuando el chiste llega a vos, te vuela la cabeza. Porque querés seguir pensando en eso, querés trabajar con eso. Y yo esas cabecitas, siempre les digo, esas cabecitas hirviendo, que están ahí trabajando tanto, no las puedo desperdiciar.
Sin ninguna duda. ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes? ¿Cuándo defendiste y dónde tu tesis de doctoral?
La defendí en 2010 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.
Porque vos también estudiaste o trabajás en España.
También, sí, yo estuve trabajando en España, mi director de tesis y mi codirector, los dos son españoles, he estado trabajando en España, ahora en julio también me han invitado a dar una conferencia justamente que se llama Risas en el Aula. Es para enseñar justamente a dar clases con humor.
Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones más importantes que obtuviste en esa investigación de tesis, pero contada no como tesis, que yo siempre sostengo que son, no sé cómo hiciste tu tesis, pero son lo más aburrido que hay.
Aburrido. No sabes que, te cuento, a mí no me dejaban ponerle el título "Permitido reír, estamos en clase". Me dijeron, eso no es un título de tesis, un título de tesis tiene que ser serio.
Claro.
Y yo les dije, esto es un título, si no me estoy en una contradicción conmigo misma.
Claro.
Entonces llegamos con el comité evaluador a una solución que nos convenía a todos. Me aceptaron poner "Permitido reír, estamos en clase" y como subtítulo, "El humor como recurso metodológico en el aula de estadística".
Claro.
Y las conclusiones te las voy a decir realmente de la manera más interesante. Lo primero que lográs, y tal vez uno de los beneficios más inmediatos, es la buena relación con tus alumnos. Esa relación se afianza en el tiempo, porque mientras más cercanos estás a ellos, no solo logras que aprendan mejor porque están distendidos, no te tienen miedo, y una de las ventajas del humor es que los chicos se animan a dar respuestas. Total, si está mal, la profe no se va a enojar, porque en todo caso le digo que es en chiste.
Claro.
Te libera esa tensión de que, ay, si contesto que es 8 y no es 8, yo nada, nos reímos.
Como si no fuera un proceso el aprendizaje, ¿no? Como si uno tuviera que saber todo, y entonces, ¿para qué va a la escuela si sabe todo?
Exactamente, exactamente. Entonces, ese es como el primer gran logro que he probado del humor. La otra es que los chicos recuerdan los conceptos durante mucho tiempo. Yo llegué a hacer estudios hasta 4 años después de haber sido alumnos míos. Les seguía preguntando a los chicos que ya eran grandes, son universitarios, algunos ya estaban recibidos, y yo les preguntaba, ¿vos qué te acordás de mis clases? Y ellos recordaban los chistes, el concepto que estaba incluido en él y para qué lo podían aplicar en ingeniería. Eso me mostraba que además eran capaces de transferir el conocimiento. Que ese chiste no se había quedado solamente como algo agradable, sino que ese chiste les permitía, al recordarlo, poder aplicarlo en otras cosas, que ahí viene lo del consumo del gas y todas las cuestiones complicadas que quieras tener.
Claro, y que también estaba leyendo que, por ejemplo, llevaste adelante cursos en la Facultad de Odontología.
Sí, ahí di un curso que es para todos los odontólogos y los alumnos de odontología.
¿Y cuál era el eje?
También el humor. ¿Cómo aplicar el humor para trabajar con tus pacientes y para dar clases?
¿Dentro de la universidad o con los pacientes? Porque con los pacientes, ¿cuál sería el abordaje? Pienso.
Bueno, yo no soy médica ni odontóloga, pero sí una buena relación con el paciente. Ellos, los médicos y los odontólogos, lo estudian muy bien. Vos sabés que no es lo mismo cuando entras a un médico con cualquier, sobre todo con un odontólogo, que mucha gente le tiene miedo, no es lo mismo que te espere con una sonrisa que te diga sentate y abrí la boca.
Claro.
Entonces, el trabajo desde lo humano, desde las emociones y desde trabajar sus propios miedos a través del humor, tienen muchísimos resultados favorables. Ellos, por ejemplo, con lo que yo trabajé, ellos tienen un consultorio que es especial para niños. Entonces, empiezan a trabajar con los niños con dentadura, con monstruos que te comen, y como que son ellos los que tienen, son los dueños de los dientes, ¿no? Entonces, el niño siente como, yo tengo el poder acá y ahora vienen y estos son mis dientes, y juegan como que el odontólogo está jugando con los dientes y el niño ni se da cuenta lo que le están haciendo.
¿Hay resistencia de colegas tuyos a esta manera poco tradicional de abordar materias tan serias como matemática y física, por ejemplo?
Yo no he tenido resistencia en particular, pero sí sé que muchos me dicen, no, pero yo eso no lo voy a hacer, porque yo no sabría dominar una clase en la que todos empiecen a reír. Esto no es para reírse. Entonces, no tengo resistencia, o sea, a nadie le molesta lo que yo hago, pero sí sé que mucha gente no se anima, sobre todo por esto de perder el control, que el profesor deja de tener la sartén por el mango.
Estamos ya próximos a terminar la entrevista, y me pregunté, nos gusta mucho invitar a nuestros invitados a hablarles a los docentes, a hablarles a los estudiantes a través de este programa, que es el programa de educación de Radio Nacional. Tenés una formación académica sólida en distintas disciplinas, en matemática, en física, en cosmografía y en educación. ¿Tenés un mensaje para ellos?
Sí, mira, para los alumnos, es el mensaje que le doy a mis alumnos. Hagan lo que quieran, pero háganlo con pasión. No se dejen llevar por... O sea, si te interesa algo, jugate por eso y apasionate. Y para los docentes no es mucho, muy distinto. El docente que sufre la docencia, en realidad es tal vez porque no está en el lugar adecuado o no está apasionado con su profesión. El humor, igual que cualquier estrategia didáctica que uses, tiene que ir acompañado, pero inevitablemente, de la pasión del docente. Si un docente quiere usar el humor, que me escriba, que haga, que busque investigaciones, que estudie lo que sea, porque lo va a lograr. Lo importante es que si estás interesado en el uso del humor y eso es lo que te gusta, te jugues y lo hagas. Que siempre les digo esto a los docentes y a los alumnos, no hagan nada que no les guste. Entiendo que muchas veces los docentes tienen que trabajar porque necesitan el dinero, pero lo más importante es que lo que hagan lo hagan apasionadamente.
Sin ninguna duda. Mónica, ¿dónde te escribe nuestros oyentes? ¿Estás en Twitter?
Estoy en Twitter. En Twitter es guitartmónica, arroba guitartmónica.
Perfecto.
Pero mira, hay un grupo en Facebook que se llama Educar con Humor.
Y ahí te encuentran.
Ahí pueden ser del grupo. Subimos de todo. Ya a veces digo, esto de educar no es tanto, pero ponen cualquier chistes de todo tipo, chistes de educación. Los profesores comentan algunas cuestiones que les ha pasado en clase. Por ejemplo, uno hace un tiempo puso, estaba explicando a alumnos de secundaria, estaba tomándoles exámenes y les dice, ¿cuáles son las características de una muestra estadística? Las características son que tienen que ser representativa, aleatoria e independiente. Pero bueno, aparte de eso, y el chico le dice, tiene que ser representativa republicana y federal. Se le habían mezclado todas las materias.
Con eso cerramos esta nota interesantísima. Mónica Guitart Coria, la encuentran en arroba Guitart Mónica. Nosotros lo vamos a tuitear también y en Facebook, Educar con Humor. Muchísimas gracias. Vamos a anunciar tu charla TED y seguimos comunicadas porque la verdad es que lo que buscamos es esto, encontrar modos de hacer con pasión lo que uno decide hacer en este mundo loco. Y te dejamos escuchando, Mónica, a Raimundo Fagner en el poema de Ferreira Gugliar, Traducirse, que es algo de lo que vos hacés, esto de sentir que uno mismo es traductor de su cultura. Un abrazo y nosotros ya nos vamos también de este programa hasta la semana próxima en Boca de Todos. Gracias, Mónica, por este contacto con nosotros.
Muchas gracias a vos. Hasta luego.
Y nosotros los dejamos a ustedes también con Raimundo Fagner en esta canción que se llama Traducirse.
Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte. Será arte? Será arte? Será arte? Será arte? Parte de mim é permanente, outra parte se sabe
de repente, uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida, de morte, será a